En casa de Herrero es radio.
Son amigos las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos con la crónica judicial. La primera de las crónicas judiciales nos devuelve al paisaje de la corrupción, porque hoy hemos conocido las conclusiones finales de la Fiscalía en el llamado caso Palau. Y la verdad es que escuchar lo que ha dicho el fiscal estremece, sobre todo porque ha hecho un alegato y ha cosido unas conclusiones en las que queda absolutamente claro que ha habido personas que se han querido envolver en la bandera catalana para enriquecerse de una manera absolutamente desproporcionada, tanto su bolsillo como el bolsillo del partido al que pertenecían, Convergencia Democrática de Cataluña. Fernando Lorente.
El fiscal del caso Palau ha descrito literalmente una fotografía social demoledora. Fase de conclusiones hoy con protagonismo para Emilio Sánchez Ullet, que ha apuntalado sus indicios sobre el desvío de 22 millones del ente público catalán. Se ha centrado en los sobresueldos de los exdirigentes, entre ellos los confesores a medias, antiguos número 1 y 2 del Palau respectivamente, Millet y Montull, que abrieron el agujero por una sencilla razón.
Porque yo lo valgo, y porque yo lo valgo, me doy unos bonus de lo que me parece, cuando me parece, en efectivo, con las sociedades, con nómina, según me levante esa mañana. Han reconocido que no tenían derecho ninguno a bonus. Por tanto, esta facturación por empresas pantalla es simplemente una apropiación indebida de fondos. Llámenle bonus o llámenle botín, que también empieza por B.
Gastaron ese dinero en viajes exóticos, en reformas de sus casas y en las bodas de sus hijas. Desvío y fraude han monopolizado el alegato de la Fiscalía, que hablará mañana sobre la financiación irregular de Convergencia. Hoy, solo un primer aviso.
Cuando se habla de ciertas personas, queda clara la prepotencia de mucha gente que se creía intocable. Aquí hay un círculo sociopolítico muy determinado, señorías. Un círculo muy determinado, con una dinámica satisfecha, complaciente, donde parece ser, y me veo obligado a decirlo, y es triste también, que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera.
Estupefacto, Ullet, porque la administración y los bancos dicen no han querido ver irregularidades durante una década, como ejemplo de la rutina delictiva, el testimonio del presidente del Partido por la Independencia.
El señor Ángel Colom o no se mira el diccionario, o si se lo mira lo sabe y se considera un artista, porque vamos, llamar mecenas a quien da dinero para, no sé, unas deudas de un partido político, pues hombre, ya me supone una cierta circunstancia particular. Cuando él explica la génesis, dice, no, yo llego allí, le pido dinero, que además le pido más, y me da menos, yo le pido, yo le explico mis servicios al país. ¿Se acuerdan de lo de la bandera al principio, verdad? La bandera, la cartera, si todo el rato está por aquí, flotan banderas y flotan carteras por toda la sala.
Ha quedado plasmada la prepotencia de mucha gente que se creía intocable, ha dicho el fiscal. Sesión concluida esta mañana, día D para Convergencia, que mantiene 15 sedes embargadas y se sienta en el banquillo por el saqueo de 6,6 millones de euros. Su extesorero, Daniel Osácar, se enfrenta a 7 años y medio de prisión.
Vamos con la siguiente historia. Hace 14 años, una residente, un médico que estaba haciendo el MIR, tuvo en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid un acceso psicótico. Cogió un cuchillo y empezó a atacar a personas. Mató a 3 personas. Y estaba en la cárcel, ha estado ingresada en un centro psiquiátrico penitenciario durante todo este tiempo, durante estos 14 años. Y ahora la Junta pertinente, la Junta de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, ha propuesto, después de haber analizado los informes psiquiátricos, que esta persona salga a la calle. Algo que ha provocado una cierta controversia, porque las víctimas de aquel brote psicótico no terminan de ver con simpatía que se tome una decisión tan radical. Vamos primero a conocer los hechos y después trataremos de analizarlos. Lorena López Lobo.
14 y 25 de la tarde del 3 de abril de 2003, un día cualquiera en la unidad de reumatología de la Clínica de la Concepción de Madrid, ahora Fundación Jiménez Díaz. Allí Noelia Domingo, de 31 años, cursaba su tercer curso de MIR cuando su cerebro se quebró. Las depresiones que sufría desde hacía tiempo y la medicación que dejó de tomar explotaron en un incontrolable brote psicótico. Empuñó un cuchillo de grandes dimensiones y sin mediar palabra atacó a 10 personas, 3 de ellas murieron. La primera fue su compañera, que en esos momentos trasteaba bajo un mostrador en busca de medicamentos. La joven residente de 27 años falleció en el quirófano a consecuencia de las heridas. La pesadilla no había hecho más que comenzar. El pánico cundió en la planta segunda del hospital. Gritos y golpes se escuchaban tras la puerta y Noelia, con la mirada perdida, atacaba a todo aquel que se ponía por delante. Así lo recordaron las propias víctimas en el juicio.
Y vino detrás de mí con el puñal así levantado.
Hacía así con el cuchillo para apuñalar a alguien.
Jacinta Gómez, paciente de 77 años, hablaba con su hijo por teléfono cuando fue apuñalada hasta 4 veces en el tórax, muriendo en el acto. Con el mismo cuchillo, el agresor hirió a un auxiliar, 2 enfermeras, 2 médicos y el familiar de otro enfermo que falleció días después en el hospital. Gracias a la labor valiente de un celador, pudo ser reducida tras momentos de auténtico terror. Empuñando un palo metálico de los que se utilizan para sujetar el suero, arrinconó a Noelia contra una pared y ella, al verse rodeada, se rindió. El juez las culpó de todos los cargos tras considerar que sufría enajenación mental, pero ordenó su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario de Alicante durante un máximo de 25 años. Allí Noelia parece haberse recuperado de su dolencia. Ha estudiado un máster en la UNED, además de inglés, portugués y valenciano. Entre sus aficiones está escribir cuentos y relatos cortos. Incluso ha realizado el Camino de Santiago en compañía de otros internos. Por todo esto y porque aseguran que su enfermedad está en remisión, los forenses y psiquiatras del centro que la han ido evaluando durante todo este tiempo consideran que la esquizofrenia paranoide que padece está controlada y aseguran que no le causará problemas si toma sus medicamentos, algo que cuestiona el abogado de las víctimas, Carlos Sardinero.
Porque los informes hablan de una remisión completa de la enfermedad y esa enfermedad no tiene cura.
Múltiples informes aconsejan que sea puesta en libertad siempre y cuando quede bajo control y custodia de su madre y de un médico de salud de la zona que la evaluará de manera periódica. Así ha sido durante los 3 permisos que ya ha disfrutado en la localidad madrileña del Molar, donde reside la familia. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid, que juzgó el caso, quien deba decidir si sale definitivamente a la calle.
Estos son los hechos, ahora vienen las valoraciones. Don Carlos Sardinero, abogado de las familias de las víctimas, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Le he oído decir en la crónica que nos ha preparado Lorena López Lobo que usted entiende que, como es una enfermedad que no tiene cura, poner en libertad a esta persona es correr un riesgo excesivo.
Sí, porque además los informes que obran en la causa, los informes nuevos, lo que están hablando es de una remisión completa de la patología. Y con todos los respetos, yo considero que una remisión de la patología es un término que nos puede llevar a riesgos, porque podemos hablar de una remisión completa momentánea de los síntomas, o mejor, de una estabilización en este tiempo de los síntomas. Pero es que la enfermedad no tiene cura, la esquizofrenia paranoide. Por lo tanto, remisión completa de la enfermedad puede llevar a equívocos y a que se adopten después decisiones que también son erróneas.
Lo que pasa, don Carlos, es que la alternativa sería tener a esta persona recluida in eternum para siempre.
Bueno, tampoco para siempre, por lo menos por el máximo de 25 años que ya adoptó el tribunal en su momento. La Audiencia Provincial de Madrid, la sección 16ª, ya estableció como medida, no como condena, que estuviera un máximo de 25 años, siempre pensando que la ciencia puede aportar recursos, tratamientos que de alguna manera pues finalicen con este tipo de patologías. Pero es que ese momento no ha llegado y yo creo que no es lo mismo que salga ahora mismo con una edad joven, que todavía tiene sus facultades físicas en plenitud, a que lo haga dentro de 14 años.
Y usted cree, don Carlos, de todas maneras, porque uno de los hechos más llamativos, por lo menos conociendo desde fuera, usted naturalmente conoce mucho más los detalles del caso que yo, pero es muy sorprendente que todos los informes, tanto los de vigilancia penitenciaria como, digamos, los independientes, para identificarlos de alguna manera, sean coincidentes. Todos estén a favor de que esta mujer, con prevención, con cautela, con algunas medidas de vigilancia, se le deje en libertad.
Sí, la verdad es que eso es cierto. Son los informes, por un lado, son los informes del centro psiquiátrico penitenciario, pero nosotros también son informes emitidos por aquellos que también están pensando en que sus pacientes logren una estabilización de una forma definitiva. Yo creo que también durante tantos años de proceso asistencial dentro del centro psiquiátrico penitenciario se logra pues subjetivamente, o sea, conseguir unas apreciaciones basadas también en empatía. Por eso nosotros lo que pretendemos es que se designe un especialista en psiquiatría de la Clínica Médico Forense de Madrid, que determine de una forma objetiva si efectivamente pues la autora de los hechos está en disposición de llevar a cabo una vida normalizada. Porque claro, no es lo mismo decir que esta persona se encuentra estabilizada y tal dentro de un centro psiquiátrico penitenciario, sometida a unos controles muy rigurosos en un régimen cerrado, que decir que va a soportar con total seguridad el estrés de la vida diaria. Claro. Sí.
No le quería cortar, don Carlos, no sé si había terminado.
Bueno, sí, que lo que se propone como sustitución del internamiento en el centro es una custodia familiar que ya sabemos que falló anteriormente, y más ahora que tampoco, que no vive, por desgracia, su padre, y después un tratamiento ambulatorio. Bueno, pues es que antes también sucedió todo dentro de un ámbito hospitalario que no era cerrado. Entonces, realmente las víctimas pues tienen miedo a que se repitan otra vez los hechos.
Claro, el miedo es libre, yo eso lo entiendo perfectamente. Desde luego, insisto, ni soy un especialista ni conozco los detalles del caso como nos conoce usted, pero no me parece, es una objeción que se me ocurre en esta conversación que estamos manteniendo, no me parece que se pueda contraponer lo que ocurrió en aquel ámbito hospitalario cuando nadie estaba prevenido de la enfermedad de esta mujer y cuando no se habían tomado medidas ni terapéuticas ni preventivas, que ahora, cuando ya todo el mundo sabe quién es, cuando ha estado durante 14 años sin tratamiento, cuando los psiquiatras han evaluado una situación y cuando se van a tomar, no sé si eficaces o no, esa es la cuestión de fondo, algunas medidas que traten de evitar que se reproduzca el riesgo. No son dos situaciones equivalentes, don Carlos.
Estoy completamente de acuerdo en esto, pero también es cierto que con quien va a convivir es con su madre, y no sabemos si su madre, porque no la hemos explorado, no hay ningún informe sobre su madre, y no sabemos, después de 15 años, si ella tiene las capacidades suficientes para distinguir si su hija presenta en un momento determinado un delirio o no. Y entonces eso, pues, también hay que valorarlo, porque eso, por ejemplo, no ha cambiado. Realmente lo que ha cambiado, precisamente, en efecto, es esa estabilización, que, insisto, no es definitiva, porque en una esquizofrenia paranoide nunca es definitiva. Y luego, pues, ha variado, pues, el tiempo, y que ya sabemos lo que es capaz de hacer. Pero precisamente porque sabemos lo que es capaz de hacer, porque lo hizo, debemos adoptar todas las medidas que sean necesarias para que esa circunstancia no se vuelva a repetir. Y claro, es una situación, yo comprendo que Noelia Domingo fue víctima también, eso lo saben todos mis clientes lo saben, y desde luego que le desean lo mejor, y si se puede estabilizar y curar y llevar una vida, no tiene por qué estar encerrada, pero hay que tomar la decisión salvaguardando todos los intereses en juego y con mucho cuidado, claro.
La Audiencia Provincial de Madrid es quien ahora tiene que decidir, y antes de tomar una decisión, como es lógico, va a escuchar a las familias de las víctimas, pero también a Fiscalía. ¿En qué posición se encuentra Fiscalía? ¿Lo saben ustedes?
Fiscalía, por lo menos, por lo que yo creo que coherentemente hará lo mismo, por lo que se refiere al juzgado de vigilancia penitenciaria, ha informado favorablemente a la sustitución de la medida a favor de la custodia familiar más tratamiento ambulatorio. Uh-huh. Eso es lo que ha hecho. Nosotros vamos a pedir una vista pública donde se ratifiquen todos los informes y que no quede todo solo en un papel y se tome administrativamente la decisión, sino una vista pública donde se escucha a Noelia Domingo, donde se escucha a todos los autores del informe. Y además hemos pedido que por un médico forense, especialista en psiquiatría, pues también se explore a Noelia Domingo e informe sobre su parecer. Solo así consideramos que se cumplirán todas las garantías que estén a nuestro alcance antes de tomar una decisión.
Y el hecho de que ella haya disfrutado ya tres permisos, además de bastante tiempo, de un mes, de 90 días, y lo haya hecho sin ningún tipo de problema, ¿a ustedes no les deja un poco más tranquilos?
Sí, bueno, claro, eso da cierta tranquilidad, pero insisto, a nosotros lo que nos interesa saber es cómo se va a comportar ella ante una situación de estrés, porque irse a casa 15 días, 30 días, con su familia, con todo controlado, medio de vacaciones, no es lo mismo que salir a buscar un empleo, a trabajar, a tener que cuidar de su familia, de sí misma, y sometidos a lo que supone la vida, pues todas las necesidades de la vida diaria. Vamos a ver cómo responde ante esa situación, porque ya sabemos cómo respondió la vez anterior. El centro donde ella se desequilibraba por completo porque no soportaba el estrés era precisamente el lugar de trabajo.
Pero yo
y ahora puede volver a trabajar.
Pero yo supongo, don Carlos, que estas decisiones, insisto, en mi ignorancia, y no quiero, desde luego, competir con usted en el conocimiento del asunto, pero por sentido común deduzco que son reversibles. Es decir, si esta persona está en libertad y en un momento determinado en ese tratamiento ambulatorio que se debería prescribir se ve que no está siendo capaz de asimilar la normalidad con, en fin, los términos adecuados, si tiene algún brote de ansiedad o algún brote psicótico, tal, pues supongo que se le devolverá al centro. Si quiere, digo, es decir, por establecer también un criterio que está en la formulación misma de la noticia. No se trata solo de que su madre se haga cargo de ella, se trata de que siga un tratamiento ambulatorio que supongo que estará muy prescrito y que lo obligará periódicamente a comparecer ante el médico.
Claro, claro, eso es así. Lo que pasa que, claro, para eso se establecen una serie de controles, pero es que el brote psicótico no avisa. Puede ser ante un estrés que esté pasando desapercibido, porque, es decir, la medicina no es una ciencia exacta. Y después el brote psicótico puede debutar de forma sorpresiva, y si se ha causado un daño, ese daño puede ser ya irreversible. Entonces, es cierto que está sometido a unos controles, que ya nos podemos adelantar, que ella tiene derecho a rehacer su vida, completamente de acuerdo, pero vamos a establecer unos controles, quizá pues más rigurosos, si se puede, que la simple custodia familiar y un tratamiento ambulatorio. A lo mejor hay que establecer otro tipo de controles más estrictos, de exploraciones por médicos forenses, durante, pues, espaciadas, durante X días, es decir, o sencillamente, si realmente al final no está en condiciones, pues rechazar la medida o más adelante o concedérsela, también cabe esa posibilidad, que lo haga la audiencia, y efectivamente eso es reversible, pero que no sea reversible después de que se haya causado un daño, bueno, porque eso, hayamos hecho algo mal anteriormente.
Eso queda claro, que eso sería desde luego lo deseable. Don Carlos, le agradezco mucho que nos haya atendido y esperemos a ver lo que dice la audiencia en último término.
Sí. Muchas gracias.
A ustedes. Bueno, son, amigos, las 9 y 16 minutos, las 8 y 16 minutos en la Comunidad Canaria. Nos queda todavía una cita con la información internacional. Os decía al principio que hoy se ha producido un encuentro muy interesante desde el punto de vista informativo, que han protagonizado por una parte Emmanuel Macron, el nuevo presidente de la República Francesa, y por otra parte Vladimir Putin, el presidente ruso. Se han reunido en el Palacio de Versalles en el primer encuentro que reúne a ambos mandatarios. Pese a su inexperiencia, Macron ha mantenido el pulso, según dicen todos los analistas, frente a Putin, que es un líder que ya tiene muchas horas de vuelo, un hombre experimentado y además un hombre, como sabemos, de carácter muy firme. Macron le ha dicho que está muy dispuesto a entenderse con Rusia y a distender en la medida de lo posible las relaciones bilaterales, pero no a flexibilizar una posición de firmeza frente a lo que está pasando, por ejemplo, en Siria. Carmen Arreaza.
Primera visita de un jefe de Estado al nuevo presidente francés, quien ha recibido con todos los honores a Vladimir Putin con motivo de la inauguración de una exposición sobre Pedro el Grande en París. Un encuentro entre ambos presidentes que buscaba limar asperezas en la relación entre ambos países, muy deteriorada tras el gobierno de François Hollande y el apoyo expreso de Putin a la candidata derrotada por Macron, Marine Le Pen. Emmanuel Macron saludaba a Putin con un cordial apretón de manos en el patio del Palacio de Versalles antes de celebrar un almuerzo de trabajo, tras el que han concedido una rueda de prensa conjunta. En ella, el presidente francés ha llamado a la colaboración y al diálogo entre ambas potencias.
Lo que es importante en esta historia, que hoy cumple 3 siglos, es el diálogo entre Francia y Rusia, que nunca ha cesado.
Unas palabras conciliadoras que el presidente francés ha contrapuesto con la firme postura de su país en el conflicto sirio y la participación de Rusia en él. Macron ha advertido a Putin de que su país responderá de forma inmediata a cualquier uso de armas químicas en la guerra en Siria. Por su parte, Vladimir Putin ha insistido en que Macron conoce bien la posición rusa, pese a lo que ha abogado por unir esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y centrarse más en los puntos de acuerdo que en las diferencias que existen entre ambos países.
Como bien es sabido, Francia está contribuyendo a la lucha contra el terrorismo en Siria como parte de una coalición internacional liderada por Estados Unidos. Pero Francia actúa de forma independiente en asuntos de carácter operativo, que no sabemos por qué es un acuerdo entre los aliados.
Respecto a Ucrania, el presidente francés ha expresado su voluntad de lograr una desescalada de la violencia, a lo que Putin ha criticado que las sanciones impuestas a su país por la Unión Europea y por Estados Unidos no ayuden a estabilizar la situación en el este de Ucrania. De los ciberataques contra el equipo de campaña de Emmanuel Macron atribuidos a piratas rusos, Putin ha afirmado que no han hablado del tema, ya que el presidente francés no ha mostrado ningún interés, y él aún menos, según ha explicado. Sin embargo, ante las insistentes preguntas de los periodistas, Vladimir Putin ha dicho que no hay base que demuestre ninguna intromisión de Rusia.
Son, amigos, las 9 y 20 minutos, las 8 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Enseguida empieza la tertulia económica. Antes, un consejo para todos aquellos que tengáis Movistar Plus en casa.
Pues sí, hoy a las 10 de la noche en Cero, el canal exclusivo de Movistar Plus, estrena El Puente, un programa en el que 15 desconocidos, totalmente aislados en la Patagonia Argentina, deberán trabajar unidos para construir un puente que les lleve a ganar un premio de 100.000 euros. Este docu-reality, producido por Movistar Plus en colaboración con Zeppelin TV, es el nuevo proyecto conducido por Paula Vázquez, que vuelve así a la televisión. Estará compuesto por 8 episodios que se emitirán todos los lunes. ¿Serán capaces de trabajar unidos y construir ese puente? Bueno, pues la solución estará en aliarse con todos y no confiar en nadie. Para seguir El Puente, ya sabéis, a las 10 esta noche o bajo demanda, lo podéis ver cuando queráis y sobre todo saber qué va a pasar con esos 100.000 euros que hay en juego. Ya sabéis, en Cero, en exclusiva en Movistar Plus.
En Casa de Herrero, es Radio.